días, Diego. Buenos días a todos nuestros oyentes. Es curioso el santoral, ¿verdad? Porque escuchándote parece que yo creo que hasta en estos temas deberían de actualizarse todo el tema del santoral, porque vamos, hay nombres que
Que no las has
si
oído
a
en tu
día de
vida,
hoy,
¿no?
si a día de hoy le ponemos a algún chiquillo alguno de esos nombres que acabas tú de citar, yo
Ponciano,
creo que
Ponciano, hay que tener mala idea, ¿eh?
después para llamarle niño, ¿no? Pero bueno.
Tú sabes que, bueno, yo igual soy un poquito más viejo que tú, pero en la época mía estaba de moda, por lo menos en la generación anterior, ponerle el nombre del Día del Santo, después el nombre que quisiera, ¿no? Pero como se ponían siete nombres, pues uno de ellos era el Día del Santo en el que nacía, o Santa, ¿no? En el que nacía el
Pues la
chiquillo o
verdad
la
es
chiquilla. Pero
que
vamos,
esto demuestra que la
Berengario
vida
es fantástico, ¿eh? Berengario.
esto demuestra que la vida desde el principio forma parte todo de un encaje de suerte que vamos,
Total.
porque hay que elegir hasta el día en que uno nace, mira a ver.
Bueno, ahora ya se puede uno cambiar el nombre, ¿sabes? Al registro civil se puede cambiar uno de
Eso
sexo,
también,
se puede cambiar hasta de
eso también.
apellido, de nombre. Creo que de fecha de nacimiento de momento no se le ha ocurrido a nadie, pero igual dentro de
Dale
poco va
tiempo.
que con pasta, ¿eh? Este año no me gusta nacer, no me gusta nacer.
No, no descartemos porque no descartemos nada porque con el paso de estos tiempos modernos, cosas que eran inverosímiles hace una década, no estamos hablando de hace más tiempo, pues son realizables totalmente, ¿no? Entonces, no descartemos que hasta podamos escoger en qué día queremos que se registre la fecha de nuestro nacimiento.
Bueno, nosotros no, pero nuestros padres ya hace tiempo que pueden elegirlo, ¿sabes? Ya tú puedes, bueno, ya puedes
Eso
elegir.
sí.
Puedes decirme una cesárea o un parto programado para el día, yo qué sé, pues el día una luna llena o que me cuadre bien con las vacaciones o espérate que tengo unos días libres. No, es curioso, ¿no? Yo he tenido ya una cesárea programada y eliges el día. ¿Cuándo? ¿Qué día quieres? Porque te provocan el parto, ¿no? Te hacen una cesárea y te sacan al bebé, ¿no?
Ay, Dios. ¿Cómo
Tremendo.
cambian las cosas?
Pues sí, la verdad es que sí. Yo estuve en la barriga de mi madre, creo que estuve 3 o 4 semanas más de las que debía. Yo pesé 6 kilos cuando nací, tío.
Es que se debía de estar bien, a gusto, ¿no?
Yo
Y
ahí
además
estuve
sin
muy bien, muy a
problemas, ¿no?
gustito, por lo visto, no quería salir, estaba ahí comiendo.
Claro. Después, viendo lo que viene, dice uno,
Si
pues debería
sabes
de
uno a
estar
dónde
uno un
viene,
poquito más, ¿no?
déjame aquí un par de años más, ¿no?
Sí, señor.
Pero
El vientre
bueno.
de una madre no hay cosa mejor que
Yo no tengo recuerdos, por desgracia, pero debe ser que estaba a gustito porque me costó trabajo salir. Oye, pues vamos a hablar de Rafa Nadal, porque siempre ha sido un referente para todos. Los últimos 20 años han estado llenos de buenas noticias, gracias a Rafa. Y ayer nos dejaba ya definitivamente con ese tremendo homenaje que le dieron los franceses en Roland Garros, en la pista central en París. Emocionado desde que empezó hasta que salió, ¿eh?
Bueno, emocionado él y yo creo que emocionados todos los que estábamos observando ese homenaje, ¿no? Realmente es bueno empezar por Rafa Nadal porque por fin tenemos una buena noticia que comentar y sobre todo porque tú lo has dicho, es un referente ya no es únicamente en temas deportivos, sino en temas humanos, ¿no? Personalmente es un personaje que demuestra que puede ser lo más grande del mundo en una parcela de lo que te dediques o lo que te guste o lo que sea, pero ser ante todo persona, ¿no? Y eso es una de las cosas que nos ha enseñado Rafa Nadal y que lo dijo ayer cuando estaba con sus compañeros rivales, ¿no? Que bueno, qué bueno es ser tan competitivo y tan rival a la par que ser amigo, ¿no? Y que era un ejemplo que ellos estaban dando en ese momento para, pues yo creo que para todas las cosas, no hay que extrapolarlo a lo deportivo. Y cuando uno compite en la vida, en los trabajos, en todas las facetas que tenemos y que nos llevan nuestra vida hacia adelante, pues en muchas ocasiones tendemos a olvidarnos de que, bueno, quien está en ese momento, digamos que enfrentándose de alguna forma a nuestro porvenir, pues no es más que un rival, ¿no? Y que puede suponer que tú te motives más y que seas mejor en tu trabajo como persona. Y esto nos lo ha demostrado Rafa Nadal, ¿no? No es que haya sido un tenista, bueno, fuera de serie, que lo ha sido simplemente por sus cualidades físicas, sino que incluso cuando ha estado tremendamente debilitado. No olvidemos que los últimos años han sido muy duros, pero Rafa Nadal desde hace muchísimos años compite con problemas físicos enormes. Entonces nos demuestra que ese espíritu de superación nos puede hacer mejores en cada una de nuestras facetas del día a día. Y yo creo que es lo mejor que este personaje nos deja a España como país y a cada uno de nosotros como personas, ¿no?
Pues nada, muchas gracias Rafa Nadal por haber compartido. A ver si buscamos ahora un referente, porque Carlitos Alcaraz parece que va, pero no tiene tanto carisma como tenía Rafa desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche. Rafa era un ejemplo para la juventud y para los no tan jóvenes, que va a ser difícilmente reemplazable.
Es difícil venir detrás de un mito, ¿no? Probablemente haya que dejar otra generación para que podamos estar tan en consonancia, ¿no? Con un personaje, por muy bueno que sea Carlitos Alcaraz, que lo es sin duda, ¿no? Pero te transmite ese poderío deportivo y físico, pero todavía está por ver esa calidad humana y ese espíritu de superación que creo que, ya digo, después de un mito no puede venir otro similar.
Pasará tiempo hasta que volvamos a tener algo parecido a Rafa Nadal. Pero bueno, lo que aquí nos pasa uno encima de la otra, esta mañana yo comenzaba y después Carlos dará más detalle, Carlos Artiles, en su comentario semanal, sobre lo que se nos viene encima con el informe de la UCO que anuncia casi la segura imputación de Santa Cerdán por vincularlo en la trama corrupta que atenaza el gobierno socialista actual, con implicaciones y entrega de favores a constructoras a cambio de obra pública en País Vasco y Navarra, a cambio de perritas, ¿no? Pero bueno, este será el escándalo de esta semana, porque el de la semana pasada a mí me llama también mucho la atención que haya tenido tan poca repercusión, porque lo que pasó en Extremadura con el aforamiento del presidente de la Diputación para no ser juzgado por un tribunal de primera instancia, sino aforarse e irse al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, porque a lo mejor allí conoce a alguien que le pueda costar menos trabajo demostrar su inocencia, esto nos da otra vez que pensar que para cuándo vamos a acabar con esos aforamientos excesivos de la clase política española, que somos el país del mundo, yo creo, pero de Europa seguro, con mucha diferencia, que más aforados tienen, causados por la transición, bueno, pero ya la transición murió.
El caso del señor Cerdán, pues yo creo que todo el mundo pensamos o tenemos en la retina un poco que esa corrupción que dejó como herencia el señor Ábalos, pues alguien lo retuvo, ¿no? Y el poder inmenso que tuvo y que tiene a día de hoy el señor Cerdán dentro del Partido Socialista, pues creo que es evidente que en esa corruptela generalizada que hemos visto dentro del operativo interno del partido, pues y con el poder que tiene el señor Cerdán, una y una pues suelen ser dos. Pero bueno, afortunadamente estamos en un país libre, que los jueces intentan por todos los medios ser independientes y aplicar la ley, y por lo tanto, antes de poder condenar a nadie, démosle el favor de la duda, ¿no? Vamos a esperar ese informe y vamos a ver qué sale de él, ¿no? Afortunadamente digo, tenemos la enorme suerte de que, a pesar de que todos los indicios apuntan en un sentido, pues democráticamente aún y todavía seguimos siendo, bueno, pues, demócratas y obviamente el poder de la ley tendrá que decidir. Y en este caso, ya digo, ese informe más otras pruebas que se puedan acumular, pues nos dirá efectivamente si judicialmente el señor Cerdán tiene que ir a juicio o no. Eso es un lado positivo de esta España nuestra, ¿no? Por otro lado, yendo al tema de Extremadura, vergonzoso, pero a todas luces, ¿no? Ya no solo lo del hermanísimo de Pedro Sánchez, que a mí por lo menos me ha traído muchos recuerdos del hermanísimo de Alfonso Guerra, ¿no? Pero claro, es que el hermanísimo de Pedro Sánchez es hasta, no sé cómo calificarlo, tal vez, ¿no? Incluso menos astuto, ¿no?, que el hermanísimo de Alfonso Guerra. Por lo tanto, es como muy chabacano el caso. Y después le adicionamos esa actitud totalmente de enrocamiento, ¿no?, del señor Gallardo, que bueno, que a todas luces es inexplicable, por mucho que quiera explicarlo, y que se aferre a la teoría de Pedro Sánchez de que uno es libre de poder cambiar de opinión. La verdad es que es para afearle esa actitud de aforarse a toda prisa. me produce, no sé si risa o indignación, las manifestaciones del señor Bolaños, pues indicando que le parece que es mucha prisa la que se ha tomado la jueza para imputarles en juicio, pero no habla nada de la absoluta rapidez con la que ha maniobrado el propio Partido Socialista internamente para que el señor Gallardo se pueda aforar, que es una especie de protección hacia la ley. A toda prisa, cinco personas del propio partido con más razón y derecho para ocupar ese puesto que ahora ocupa o que quiere ocupar el señor Gallardo han tenido que ceder su puesto. O sea, realmente vergonzoso como ejemplo público es tremendo. Pero, como muy bien dices tú, pues tampoco ha salido mucho en prensa ni se ha puesto en consonancia a la vergonzosa actitud del señor Gallardo públicamente, ¿no? Es llamativo, ¿no? Vemos hasta qué punto los medios de comunicación, pues, se aplican o no a determinadas noticias, depende de cuánto se le pague por cada persona implicada, ¿no?
Es que esto de acabar con los aforamientos solo le preocupaba a una parte del país, que era consciente de que esto es una cosa arcaica, una cosa anacrónica, fruto del tema de la transición española, que había que proteger a los políticos que valientemente se metían en los líos en los años 70, en los años 80, en los años 90, ¿no? Pero en el 2025, que existan aforamientos en parlamentos autonómicos, en el Congreso de los Diputados, yo, pues con que esté aforado el presidente, y si me apura algún ministro o los ministros, por eso tendríamos bastante, ¿no? Pero es que hay tal cantidad de aforados y nadie se preocupa de eliminar este privilegio de la clase, de algunos políticos, ¿no? Porque hoy me beneficio yo, pero mañana me puedo beneficiar o te puedes beneficiar tú. Con lo cual, ¿para qué vamos a quitarlo? Si esto nos viene bien a todos.
Efectivamente, y comparto totalmente al 100% la idea que has manifestado, porque en su momento tenía su sentido, ¿no? Veníamos de donde veníamos y todo el que se dedicara a la política tenía un riesgo añadido a cualquier otro ciudadano, por lo tanto el aforamiento en su momento tuvo sentido. Pero a día de hoy tú decías, bueno, tal vez el presidente del gobierno, nadie, ni el presidente del gobierno ni el jefe del Estado. Es decir, quien cumple con la ley, la cumple; quien no la cumple, tiene que pasar por los juzgados, por los mismos que deben de pasar todos los ciudadanos de un Estado, ¿no? Por lo tanto, creo que el aforamiento, lo único que te hace ver es que hay, bueno, pues españoles de primera y españoles de segunda. En todo caso, lo que es indudable es que ese aforamiento no le interesa porque tiene que ser aprobado en unas cortes que bueno, los distintos partidos que hasta aquí se han ido alternando en el gobierno, como siempre han tenido mayoría, y cuando tienes mayoría y poder siempre hay corruptelas internas, pues no han querido tampoco quitarse esa capa de protección, ¿no? Pero ante la opinión pública es vergonzoso. Pero es que aún así y con todo, y ha habido muchos casos en los que los aforamientos se han utilizado para esto precisamente, pero creo que nunca se ha hecho con una desvergüenza tan grande como la que ha hecho el señor Gallardo, ¿no? Es más, estamos en contra de los aforamientos, pero de esta forma de aforarse, más todavía si cabe, ¿no?